Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta propuesta. Te escuchemos juntos, como siempre, FM Mantra 91.9. Vamos a estar charlando con el doctor Dante Converti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa, matrícula nacional 50.660. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia.
Bueno, ¿cuál va a ser el tema para hoy?
Mira, vamos a hablar un poco sobre el congreso que se llevó a cabo la semana pasada, el viernes y sábado pasados, en la ciudad de Buenos Aires. Es el cuarto congreso internacional Otto Warburg, Las Américas. Estos congresos internacionales empezaron de trata sobre medicina integrativa y medicina regenerativa. Y son unos congresos que se empezaron a hacer en Madrid ya hace unos 9-10 años aproximadamente, y después, entre el éxito que tuvo, la concurrencia, los temas interesantes que se tocan, que son los mismos temas de los que hablamos nosotros a lo largo de los distintos programas, ¿no? Uh-huh. Pero lo interesante es que en esta ocasión se llevó adelante este congreso en la ciudad de Buenos Aires. Entre las ponencias, bueno, hubo una ponencia mía que yo sí, sobre un tema que también hemos tratado mucho en varias de las charlas que tenemos, como se llama, semanalmente, que es el tema de inflamación silenciosa resoliómica y la dieta inflamatoria, digamos, que sería el complemento, ¿no? Pero hubo temas muy, muy interesantes. Hubo el doctor Pérez Olmedo, es el ozonoterapista más importante de España. Él está en la ciudad de Pontevedra y hace años que está trabajando con ozono, y explicó las distintas técnicas que está usando él para tratamientos antiinflamatorios, tratamientos para una reconstitución general y tratamientos oncológicos con ozono. Siempre hablamos de que los tratamientos con ozono o con nutrición ortomolecular son complementarios del tratamiento clásico, digamos, el tratamiento que lleva adelante con los oncólogos tradicionales, ¿no? Y digo esto porque el tema es que una vez que ya está el cáncer presente, ya no podemos darnos el lujo de decir voy a usar esta terapia y esta no, porque ya el cáncer está presente. Por lo general es producto de desarreglos que hemos llevado adelante con nuestra forma de vida, con la alimentación, el estrés ambiental, el estrés laboral, la contaminación electromagnética, la contaminación en el aire, en el agua, en los alimentos que comemos. Inclusive gente que dice, no, porque yo como solamente vegetales orgánicos. Lamentablemente por supuesto que es mucho mejor consumir alimentos orgánicos desde ya, pero el grado de contaminación es tan grande que hay a todo nivel, pesticidas, herbicidas, como el glifosato famoso, y demás, que es muy difícil que haya un alimento realmente orgánico, por más que el que lo cultiva no utilice pesticidas, no utilice fertilizantes, no utilice herbicidas, si sea todo natural. Ya el agua está contaminada, el aire está contaminado, y si bien en mucho menor cantidad que un alimento tradicional, son alimentos que están, ¿cómo se llama?, contaminados igual. Entonces son tóxicos que nosotros incorporamos a nuestro organismo. O sea, se trató el tema, el tema ese, se habló en la parte de medicina regenerativa, se habló de células madre, y el plasma rico en plaquetas, y los exosomas y las múltiples aplicaciones que están teniendo, cada vez están, claro, como todas terapias relativamente nuevas, a medida que se va avanzando con los trabajos, con los tratamientos, se van haciendo deducciones, se van obteniendo resultados y se van estableciendo protocolos de este tipo de tratamientos. Entonces, el Congreso trató de dos partes: la medicina integrativa, dentro de las de lo que yo hago, es la medicina ortomolecular, es la terapia neural, es la ozonoterapia, es la homotoxicología. Esas forman parte de las distintas terapias de la medicina integrativa. Podemos hablar también de la homeopatía, de la antroposofía y otras terapias en las cuales se aplican captación de vibraciones, como puede ser la bioresonancia y otras técnicas nuevas que vienen sobre todo del lado de Europa Oriental, de Rusia, de Ucrania, que también podemos incluir dentro de las terapias de la medicina integrativa, ¿no? Y bueno, uno ve cómo se contacta con colegas que están trabajando, que son de España, de Colombia, de Venezuela, de Chile, de Brasil, y bueno, y se van intercambiando opiniones. Esa es la utilidad de este tipo de congresos, inclusive más aún de las ponencias de los distintos profesionales que hablan de distintos temas, que son siempre muy, muy interesantes y uno siempre se va actualizando. Las charlas fuera de las ponencias, digamos en los intervalos libres, cuando se va a comer, en el café y demás, que uno va relatando a otros colegas sus experiencias, ellos les relatan las experiencias de ellos, porque recordemos que en lo que es medicina integrativa, medicina, ¿cómo se llama?, regenerativa, no participan los grandes laboratorios multinacionales, o sea que no existen trabajos sobre, no sé, de 50.000 pacientes que se le aplica tal tratamiento para ver el resultado. Siempre son tratamientos en una mucho menor cantidad, pero gracias a Dios y gracias a la tecnología, uno, mediante el uso de, ¿cómo se llama?, de internet, se comunica. Si uno no puede concurrir a una charla, a un congreso y demás, hoy se puede, mediante el Zoom, mediante internet, estar presente, por ejemplo, en una charla que se desarrolle en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Alemania, o sea donde sea, ¿no?
A través, sí, de esta experiencia que has tenido ahora en este último congreso, a tu criterio, ¿cuál te parece que es el país que está desarrollando mejor este campo de la medicina integrativa, dado que sabemos la gran oposición que hay por parte de los grandes intereses de los laboratorios, como venís mencionando?
Es cierto, esto sucede prácticamente en la mayoría de los países, pero hay países, por ejemplo, como Suiza, uh-huh, donde un país muy ordenado, muy recto y demás, donde no existen, siempre que tenga un fundamento científico, problemas para utilizar este tipo de tratamiento. Inclusive existen instituciones de un altísimo prestigio internacional que hacen este tipo de tratamientos y otro tipo de tratamientos sin ningún inconveniente. Otro lugar es Alemania. Alemania es es la cuna de muchos de estos tratamientos: la ozonoterapia, la terapia neural, la homotoxicología, la homeopatía. O sea, son todas terapias que fueron creadas en Alemania y después exportadas al resto del mundo, y si no fueron creadas, fueron ordenadas y tabuladas por médicos alemanes o por biólogos alemanes, ¿no? Es un país donde no hay problema. Otro país donde se lleva adelante muy de una manera muy, muy avanzada es España, pese a que también cuenta con los problemas de las persecuciones de las distintas entidades científicas, y pongo científicas entre comillas.
Sí, seguro.
Es un país donde realmente se está trabajando bien. Otro país es Canadá. otros países, Italia, Francia inclusive, en Inglaterra se llevan adelante muchas de estas terapias, donde más obstáculos encuentran, inclusive algunas de las terapias como la ozonoterapia, están prohibidas en la mayoría de los estados, es en Estados Unidos. Pero recordemos que Estados Unidos es la cuna de muchos de los laboratorios, como se llaman, multinacionales.
La mano de Rockefeller.
En realidad deberían estar contentos de que existan otras terapias que ayudan a los tratamientos clásicos, minimizan los efectos colaterales.
Bueno, pero el amigo Rockefeller hizo su trabajo, ¿no?
Como una competencia, porque en última instancia lo que uno trata de lograr es el bienestar del paciente, que el tratamiento lo ayude lo más posible y evitar sufrimientos totalmente, como se llama, innecesarios. Bueno, pero las cosas son como son. Lo importante de todo esto es realmente el intercambio que tiene uno con la gente, actualizaciones. Japón es un país donde me olvidaba, donde todo este tipo de tratamientos son tratamientos que tienen un desarrollo avanzado. La terapia con hidrógeno molecular se creó en Japón. El hidrógeno, como sabemos, el hidrógeno es el átomo más chico que existe en el universo, es la partícula elemental más chica que existe en el universo. Los japoneses han hecho trabajos uniendo dos átomos de hidrógeno, o sea, uniéndolos eléctricamente y químicamente, y obtuvieron lo que se llama hidrógeno molecular, que se comprobó que es un antioxidante de primer nivel, dado el tamaño tan chico del átomo, penetra en todos los lugares del organismo, tiene una gran capacidad para neutralizar a los radicales libres más agresivos, como es el oxidrilo, como es el superóxido, que son los que van a generar el daño en las células y en el organismo, y no solo que lo inhibe directamente esos radicales libres más peligrosos, sino que estimula mediante un mensajero químico la producción de los antioxidantes propios del organismo, como es encima, como la superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa, glutatión y demás, ¿no? Y bueno, y eso es un trabajo que se está llevando adelante en Japón, se está desarrollando mucho, y por ejemplo, ese es un aporte, algo totalmente novedoso, que viene desde el lejano oriente. Ahora te dejo hablar a vos un rato, se me secó la lengua.
Podemos entonces, me contestarás después del aviso, que por suerte se está avanzando bastante en el mundo con respecto a todos estos temas que tienen que ver con las distintas especialidades de la medicina integrativa, ¿no? Bueno, voy a aprovechar para contarte a vos que nos estás acompañando que estamos charlando con el doctor Dante Converti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, en homotoxicología, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Y es muy importante que vos recuerdes, podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Sus contactos, vale, agendalos, el celular 15-51-74-12-47. Te lo repito, 15-51-74-12-47. O a través de su correo danteconverti@gmail.com. Bueno, ahora sí, continuamos escuchándote.
¿Cómo no? Entonces, bueno, estábamos hablando sobre estos distintos tipos de terapias del hidrógeno molecular. Es un tratamiento, digamos, todos los que son tratamientos básicos de medicina ortomolecular, que es una de las ramas de la medicina integrativa, digamos, son tratamientos que ya se han desarrollado hace unos cuantos años, 10, 20 años. O sea, si bien se han ido mejorando, perfeccionando, incorporando la fitoterapia dentro de la medicina ortomolecular, en la medicina ortomolecular, inicialmente de lo que trataba era de la nutrición con vitaminas, con minerales y con y aminoácidos, aparte de los ácidos grasos esenciales que ya hemos hablado muchas veces, omega 3, antiinflamatorio y el omega 6. Con el tiempo ha ido incorporando muchos componentes de los vegetales, o sea, lo que es clásicamente llamada la fitoterapia, y bueno, se ha ido enriqueciendo con los tratamientos de quelación, con los tratamientos de plasma rico en plaquetas, con los tratamientos de células madre. O sea que son especialidades que han ido creciendo en cuanto a la posibilidad de aplicarlo en distintas patologías y a la efectividad de estos tratamientos basados en este tipo de sustancias totalmente naturales, ¿no? Muchas veces por sí solas alcanza para corregir problemas y otras veces actúan como complemento de un tratamiento clásico que tiene el paciente y que le ha sido instituido hace tiempo, ¿no? Pero hay algo que nosotros lo hemos hablado mucho y que es muy importante, que es el tema de la alimentación y de la contaminación. Nosotros vivimos en un mundo totalmente tóxico, o sea, con contaminación a todo nivel, o sea que nuestro organismo se ve sometido a tóxicos, a agresiones, que el hombre, y no hablemos del hombre de la época paleolítica, hace 200, 300 mil años atrás, 400 mil, un millón de años atrás, bueno, que no tenía ningún tipo de estas cosas, sino hace 200 años. La contaminación importante se empezó a producir a fines de los 1800, principios de 1900, que fueron apareciendo nuevos factores de contaminación en el mundo, ¿no? Y a partir de ahí se fueron generalizando los aceites vegetales sumamente antiinflamatorios, se fueron generalizando los alimentos enlatados, y todo eso continuó, y después de la Segunda Guerra Mundial es cuando más se industrializaron los alimentos, cuando se fueron haciendo especies transgénicas de trigo, de distintos cereales y demás, con un gran contenido en sustancias tóxicas. Y ustedes fíjense que desde el fin de la, o sea, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 50, hasta ahora, se han creado más de 80.000 sustancias químicas nuevas que el organismo nuestro no reconoce, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ya han pasado muchos años y ya nuestros genes, nuestro cuerpo, ya se ha tenido que ir adaptando y resolviendo los problemas estos de contaminación de la era que estamos viviendo, ¿no? Y uno, si se pone a pensar en retrospectiva, nuestros genes son el 99,5% iguales a los genes de los primeros hombres que vivieron hace los Australopithecus, los Homo sapiens y demás. Estamos hablando de 1 millón de años atrás, 2 millones de años atrás. O sea, no se han modificado. Desde la aparición del ser humano en la Tierra han pasado más o menos 150.000 generaciones. Generaciones, uno considera más o menos 30 años es una generación, ¿no? Entonces hablamos de 150.000 generaciones de Homo sapiens y de precursores de Homo sapiens, o sea, de nuestros ancestros. 150.000 generaciones viviendo en un mundo paleolítico, con una dieta paleolítica, el cazador-recolector, que cazaba lo que podía, pescaba lo que podía, comía algún fruto de vez en cuando, raíces, algunos vegetales, y para ese tipo de alimentación fue creado nuestro cuerpo. Comía carne cuando cazaba de un animal herbívoro, que comía pasto, pasto. Y hoy día uno sabe que la carne del animal salvaje, sea ciervo, sea reno, sea búfalo, sea lo que sea, tiene 7 veces menos cantidad de ácidos de grasas saturados que las carnes de los animales criados, ya sea igual vacuno, porcino, ovejas, cabras. O sea, la carne del animal salvaje tiene 7 veces menos cantidad de ácidos grasos que la de los animales salvajes. y decimos, bueno, entonces hablamos de 150.000 generaciones de cazadores, recolectores, con un organismo adaptado a ese tipo de comida. O sea, que nuestro organismo podía procesarla bien. Hace apenas 10.000 años empezó la empezó a cambiarse la vida de nómade, cazador-recolector, ya con el descubrimiento de la agricultura, de los primeros cereales, empezaron a criar animales y demás. Eso hace apenas 10.000 años, y 10.000 años son 30 generaciones. O sea que hablamos de 150.000 generaciones de cazadores-recolectores, 30.000 años desde que empezó el hombre a cultivar, a tener vegetales cultivados, cereales y demás. O sea, muchos menos años que empezó a utilizar los derivados de la leche. Y como se llama, y ni hablemos, desde la revolución industrial a la nueva revolución industrial, después de la Segunda Guerra Mundial, no podemos hablar de 10 generaciones. 10 generaciones son 300 años. O sea que uno dice, bueno, pero el hombre no se adaptó ya. No, fijémonos, 150.000 generaciones de cazadores, recolectores, y apenas 10 generaciones, 20 generaciones, 30 generaciones, si queremos, del hombre moderno. Y estos últimos años, desde los últimos 80 años, 100 años, 3, 4 generaciones, donde se produjo la mayor contaminación, el estrés, alimentos tóxicos, alimentos transgénicos, es en las últimas 3, 4 generaciones. Entonces, el hombre se va a adaptar, pero todavía nos falta mucho para que el hombre se pueda adaptar a este tipo de vida y a esta forma de alimentación, ¿no?
Bien, evidentemente hay mucho para que sigamos insistiendo sobre estos temas por el desconocimiento que ronda creo que en la mayor parte de las personas. Así que estos detalles de los que vos estás hablando nos permiten indudablemente empezar a tomar un poquito más de conciencia de lo que es fundamentalmente el tema de la alimentación.
Es cierto. O sea, es la base de todo. Si nosotros no podemos modificar nuestra alimentación, hacer una dieta sana, nunca vamos a estar bien, ¿no? Y esa es la verdadera prevención. O sea, una alimentación sana, y con eso evitaremos la aparición de enfermedades en el futuro.
Sí, a esto, obviamente, como tantas veces decimos, también se va sumando la tecnología, todo esto de la supercomunicación y estar todo el tiempo con las computadoras y el teléfono en la mano, también trae aparejado la falta de movilidad en la que nos vamos resumiendo, ¿sí?
Sumado, claro, una vida sedentaria. Exacto, una vida sedentaria. Sí. La contaminación electromagnética que generan estos artefactos, no solo el artefacto en sí, sino el Wi-Fi, el 4G, el 5G y demás, sí, son todos fuentes de contaminación electromagnética, ¿no? Que es muy mala para la salud.
Bien, Dante, me están haciendo seña que tenemos ya que empezar a despedirnos, así que te voy agradeciendo el aporte que venís haciendo y, bueno, me alegra mucho que hayas podido participar y exponer en este congreso que se realizó la semana pasada.
Bueno, muchas gracias por los conceptos, y un detalle que no quiero dejar de mencionar, muchos médicos jóvenes que concurrieron al congreso porque se interesaron, y realmente lo asombrado que estaban de los temas que se estaban tratando, y nos decían, pero a mí esto no me lo enseñaron en la facultad. Y bueno, lamentablemente es así, ¿no?
Sí, sí. Pero ese es un tema quizás que en algún momento también se pueda tocar, porque muchas veces uno se pregunta, ¿y qué pasa con el resto de los médicos? ¿No toman conciencia estando justamente en práctica de la medicina? Pero es que no se los transmiten por los grandes intereses que ya en alguna oportunidad hemos hablado, ¿no? Bueno, nos están sacando del aire, Dante. Un abrazo, y Dios mediante, en 7 días nos vamos a estar reencontrando.
Un abrazo a vos, un saludo a la audiencia y hasta la semana que viene.
Bien, y para vos que nos acompañás como siempre, gracias y chau.
Para comunicarse con el programa, email kikewillion@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.